UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, ahora que se acerca la Navidad. Y otro día más os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH. Como ya sabéis, este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segada, que fue creada en el año 2005 y que tiene como entre sus objetivos pues contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y si os parece, vamos a presentarnos las personas que estamos aquí en el estudio. Nos acompaña Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Y también está con nosotros y al control de la mesa de sonido, Laura Puig.
Muy buenas, ya último programa del año.
Bueno, y desde aquí pues reciban también un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández.
Hola de nuevo. Hoy os traemos una noticia que nos llena de orgullo, ya que es fruto de nuestras investigaciones desarrolladas aquí mismo, en la UMH. Os hablaremos sobre un artículo publicado en Science Advances en el que una prótesis visual es capaz de tener una comunicación bidireccional con el cerebro. Pero antes de todo, Antonio, venga, cuéntanos de forma un poco más clara de qué trata esta investigación.
Venga, voy a ello, pero que conste que en el programa tenéis la política de dejar al cateto que hable en inglés. A ver, el estudio titulado Neural Correlates of Phosphine Perception in Blind Individuals a Step Toward a Bidirectional...
¿Pero por qué no lo dices en castellano? ¿Por qué no lo traduces? ¿Y te metes en estos circos?
No lo sé. Pero, ¿o por qué es espíritu navideño? Porque ya he bebido mucho ponche. Me había animado a decirlo en inglés. Pero la cosa no está saliendo nada bien. Bueno, el estudio analizó los datos de dos voluntarios ciegos a los que se le implantó un dispositivo de microelectrodos de 5 canales en la corteza visual. Lo novedoso es que no solo se estimuló el cerebro para provocar percepciones, sino que también llamado fosfeno, sino que también se registró la actividad neuronal simultáneamente, lo que permite adaptar la estimulación del cerebro al paciente en tiempo real. Lo que sería como una conversación tecnología cerebro, por así decirlo. Además, esta investigación ha sido recogida por medios de comunicación generalistas que demuestra la relevancia y el impacto social del avance.
Gracias, Antonio. Bueno, y ahora la parte así un poco más técnica. Eduardo, ¿nos podrías dar así una explicación más amplia sobre qué implica todo esto, y tanto en lo científico como en lo clínico?
Y por favor, lee bien el título del artículo porque creo que es lo más importante de la noticia.
Bueno, yo creo que el título no importa tanto, sino un poco pues cuáles son los principales hallazgos, y os cuento un poquito pues por partes. Primero, nos ponemos un poquito en contexto. Todos los sistemas o la mayor parte de prótesis visuales, lo más tradicional, han sido en su mayoría lo que se llaman técnicamente en bucle abierto, y eso quiere decir que mandamos información pues directamente a la retina o directamente al cerebro. El sistema completo pues consta de una cámara o de un sensor que capta la imagen, la procesa y envía esa información, en nuestro caso, directamente pues a la parte del cerebro que procesa visión. Pero nosotros sabemos que el cerebro es bidireccional, siempre hay vías que mandan información desde el ojo al cerebro, pero también el cerebro manda información hacia estructuras que están en el globo ocular y, por ejemplo, pues la parte anterior del cerebro, la zona frontal, etcétera, pues también mandan una retroalimentación pues a la parte del cerebro que procesa visión. Lo que este estudio demuestra es una prueba de concepto que podemos pasar de ese bucle cerrado a una comunicación bidireccional a ser capaces de establecer un diálogo con el cerebro en tiempo real. Y esto, pues, por ejemplo, pues puede ayudar a mejorar la sensibilidad, puede ayudar pues a optimizar la duración de los estímulos eléctricos que estamos enviando, permite que las personas sean capaces de distinguir mejor esas percepciones visuales y de alguna forma pues abre el camino a realizar una visión artificial que digamos que pueda ser más natural. Además, en este estudio pudimos demostrar que la actividad de los electrodos que estamos estimulando pues puede ser utilizada pues para predecir, por ejemplo, pues la intensidad de la percepción, el brillo de las percepciones, si se va a percibir un solo forfeno o más de un forfeno, el umbral, la cantidad de corriente que necesitamos para inducir esa percepción, y eso va a ser muy importante para el futuro porque actualmente solamente contamos o tenemos pues 100 microelectrodos, pero si en el futuro estamos hablando de miles de electrodos, pues no es viable hacer esa calibración y necesitamos disponer pues de mecanismos que nos permitan hacer esa calibración. Todo eso nos va a permitir deducir, por ejemplo, pues que qué tipo de estímulos tenemos que enviar pues para inducir un número determinado de forfenos o de percepciones, para inducir un número determinado de niveles de gris, y todo eso además sí que el paciente pues responda cada vez a cada una de las estimulaciones individuales. Básicamente pues puede ayudar o puede representar un gran salto para la calibración de todos estos dispositivos.
Muy bien explicado, vamos. Cualquiera diría que tienes algo que ver con el estudio. Y en el plano clínico, ¿qué avance supone este estudio?
Bueno, pues en el plano clínico esta tecnología un poco podría aplicarse a cualquier tipo de neuroprótesis visual de las que se están desarrollando, tanto a nivel de la retina como del cuerpo geniculado o de la corteza. Y en nuestro caso, la tecnología general va pensada para pacientes que tienen probablemente una lesión grave de la retina, una degeneración muy avanzada. Por ejemplo, pacientes con glaucoma, una retinopatía diabética muy, muy avanzada. Aquí, pues la retina ya no puede ser estimulada, no funciona. O pacientes que tienen un problema en la comunicación entre el ojo y el cerebro, pues a nivel del cable, que es el nervio óptico. Entonces, desgraciadamente, para todos estos pacientes, pues actualmente no disponemos de ningún tratamiento, de una estrategia terapéutica que pueda ser útil. Y este tipo de aproximaciones pensamos que sí que podrían, pues en el futuro, ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas y proporcionarles lo que nosotros llamamos una visión funcional. Es un poco no es ver como vemos o como ven la mayor parte de nuestros oyentes, sino sería una visión pues más limitada en una zona muy concreta, pero que pueda ayudar a las personas, por ejemplo, en tareas como orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador. Entonces creemos que pues puede mejorar la independencia y ayudar pues a mejorar la calidad de vida de muchas personas, y yo creo que eso es algo que desde luego merece la pena de resaltar. Y en este contexto pues la Universidad Miguel Hernández de Elche pues está alcanzando pues un gran nivel y una alta calidad pues en su trabajo, y de alguna forma demuestra que la investigación pues en salud visual pues en España pues está al máximo nivel en este momento.
Pues muchas gracias por toda la explicación, Eduardo. Yo creo que ha quedado bastante claro. Pero si nuestros oyentes tienen alguna duda al respecto o alguna pregunta que os gustaría hacernos, ya sabéis que nos podéis escribir directamente a puntodevistaumh@gmail.com y cualquier duda en el próximo programa lo responderíamos. Así que para finalizar, Antonio, ¿dónde podríamos encontrar este artículo?
El artículo ha sido publicado en Science Advances, una revista científica multidisciplinaria de acceso abierto, revisada por pares, establecida a principios de 2015.
Una canción y volvemos. Después de este breve descanso, volvemos con temas más interesantes. Se acerca la Navidad, una época llena de luces, colores y decoraciones. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo la viven las personas ciegas o con baja visión? Hoy hablaremos precisamente de una iniciativa muy bonita y muy útil, Navidad Accesible. Es una aplicación que permite disfrutar del alumbrado navideño mediante autodescripciones creadas para personas con discapacidad visual. Antonio, ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste esta aplicación?
Claro que sí, y más si no es en inglés.
El grupo también lo puedes hacer en inglés, ¿eh?
Venga, lo hago en inglés. El grupo de investigación ULAD de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado una app que describe con detalle cómo son las luces navideñas de la ciudad de Madrid.
¿Y cómo funciona esta aplicación?
Pues tiene varios modos de uso, pero normalmente es cuando la persona que utiliza la aplicación está geolocalizada y cuando pasa cerca de un punto de alumbrado, suena automáticamente una audiodescripción detallada. La forma, los colores, los símbolos, el tamaño, las sensaciones e incluso datos curiosos sobre cómo se creó cada una de las instalaciones. Lo interesante es que puedes elegir entre varias voces, una adulta más natural, una más sintética y hasta una infantil también con un lenguaje adaptado y también se puede ajustar la velocidad. Otra de las características más novedosas es que también se puede usar desde casa, es decir, aunque no puedas desplazarte, puedes pasear por las luces navideñas mediante sonido creando una ruta virtual. Creo que es una forma preciosa de hacer la Navidad un poquito más inclusiva.
Desde luego. Y Eduardo, ¿cómo valoras tú este tipo de iniciativas, así desde un punto de vista más de accesibilidad?
Pues a mí me parece pues una iniciativa muy, muy interesante. La Navidad para todos es un momento pues muy visual, pues las luces, la ciudad de los colores, los escaparates, hay muchos eventos, pero quienes tienen una discapacidad visual pues puede ser una época que les recuerda lo que no pueden ver o lo que no pueden disfrutar o lo que sus experiencias anteriores. Por eso iniciativas como esta son fundamentales, ya que permiten a las que las personas ciegas pues participen y pueden tener pues la misma experiencia colectiva que todo el resto de personas, aunque en este caso sea a través de otra modalidad sensorial, sea a través del oído. La audiodescripción, cuando está bien hecha, con detalles, con ritmo, con emociones, de alguna forma puede sustituir la información visual y además fomenta la inclusión, la autonomía y la participación social, que también son tan importantes como los avances médicos.
Y Antonio, te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo se vive la Navidad cuando tienes baja visión? O sea, ¿las luces navideñas por las calles al final te impide más caminar tranquilamente o no te afectan nada?
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque voy a poner a parir al ayuntamiento. A ver, es una época muy bonita, está muy bien, pero pongo un ejemplo. Aquí en Elche se han pasado con las luces navideñas.
Doy fe.
O sea, hay que ir, no es broma, hay que ir con gafas de sol por la noche. Tengo la mala suerte de vivir en una calle donde han iluminado. Tengo la mala suerte de que una de las luces está colgada en mi balcón. Uf. Con lo cual, el deslumbramiento es general. A ver, es una forma de integrarse dentro de la Navidad y está muy bien que alumbren las luces las calles por la noche. Pero también tienen que tener en cuenta que el exceso es malo. Y para personas como yo, por ejemplo, que tenemos ceguera nocturna, el deslumbramiento es lo peor que nos puede pasar. Y la sensación de llegar a casa con la retina quemada es la peor, porque luego te pasas toda la noche viendo chiribitas. Bueno, estando Eduardo delante diré fosfenos. Y bueno, sobre la aplicación que hemos comentado también, es muy importante, está muy bien intentar integrar al mayor número de personas, pero también sería muy importante que la audiodescripción se ajustara a cada persona, porque cada persona no quiere el mismo nivel de detalle de las cosas. Hay gente que quiere una descripción muy general y hay gente que requiere una descripción muy detallada. Y eso sí que me parece que sería muy importante, porque no todos los ciegos o no todos los discapacitados visuales somos iguales. Que a veces sé que las limitaciones técnicas lo hacen así, pero sí que cada persona somos un mundo, nunca mejor dicho, y no todos los ciegos ven iguales, o sea, o no ven igual, o todas las personas con discapacidad igual, visual, no vemos exactamente igual. Por lo cual, estaría muy bien que estas aplicaciones se adaptaran también un poquito más a cada una de las personas.
Muchísimas gracias, Antonio, por compartir tu experiencia y por todas estas ideas, que yo creo que son muy, muy interesantes. Esperamos que esta iniciativa que han hecho en la ciudad de Madrid pues también pueda inspirar pues a otras ciudades y colabore un poco, facilite pues el derecho de todos a disfrutar, pero también teniendo en cuenta un poquito pues el punto de vista de las personas ciegas y que entre todos pues podamos conseguir disfrutar más y mejor de la Navidad. Y intentaremos también, pues aquí de quien nos oiga, pues que sepa que es importante también intentar incluir pues a todos los colectivos. Y estoy seguro que no van a caer en saco roto tus palabras y que habrán iniciativas un poco para tener este tipo de cosas en cuenta. Y seguro que al año que viene podremos hablar de ello.
Con que el alcalde baje la intensidad me sobra.
Pues totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Antonio y Eduardo. Ahora seguimos con el siguiente bloque de Punto de Vista. Y ahora llega el turno de nuestro juego del mes, el Periscopio. Os refresco un poco la dinámica del juego por si se os ha olvidado de un programa a otro. Al final de cada programa os proponemos una pregunta que vais a poder resolver a lo largo del mes. Esta pregunta la hemos hablado durante el programa, o sea que lo puedes sacar la respuesta seguro. Y si conoces la respuesta, nos escribes a puntodevistaumh@gmail.com, escribiendo tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidón Segara.
Pues la pregunta es la siguiente. Lo hago con mis palabras y luego lo intento hacer un poquito más técnico. ¿Cómo se llaman técnicamente cuando vemos esos puntitos de luz? Cerramos los ojos y vemos unos puntitos de luz. Eso tiene un nombre técnico y lo hemos explicado en el programa. También puede ser una pregunta un poquito más técnica, que es la misma, es ¿cómo se llaman las percepciones visuales inducidas por corrientes eléctricas en la corteza visual? ¿Más o menos lo he dicho bien, Eduardo?
Lo has dicho perfectamente.
Venga, pues
yo sé la respuesta.
Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, que seguro que lo habéis estado, os la sabréis. Repito, ¿cómo se llaman las percepciones visuales inducidas por estimulación eléctrica en la corteza visual?
Muy bien dicho.
De una vez. O también es como nos referimos popularmente a cuando vemos los puntitos de luz al cerrar los ojos, ¿vale? Pues recuerda, si conoces la respuesta, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Te lo repito, puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, y como ya sabéis, aquí en Punto de Vista hemos habilitado una sección para que vosotros y vosotras tengáis la oportunidad pues, de enviarnos preguntas. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos alguna pregunta que responder este mes?
Tenemos preguntas. Seguro que encima esta es una pregunta que seguro que muchas personas se han hecho al escuchar esta noticia sobre el implante cerebral. La pregunta dice así. Si este implante va directamente al cerebro, ¿significa que en un futuro se podría ver sin necesidad de ojos? Eduardo, ¿qué podríamos responder ante esto?
Uf, es una pregunta muy, muy interesante y además es muy, muy lógica. La respuesta corta es que sí, que se pueden generar percepciones cuando estimulamos de manera directa el cerebro y de hecho es un poco, pues en el último voluntario ciego que participó en nuestra investigación, era exactamente así, era una persona que debido a un accidente, a un trauma, pues no tenía globos oculares y pese a ello, pues sí que podíamos inducir percepciones visuales cuando estimulábamos la parte del cerebro pues encargada de procesar la información visual. Esto quiere decir que este tipo de técnicas probablemente en el futuro, porque todavía no estamos ahí, pues van a poder ser útiles o podrían ser útiles pues para personas, por ejemplo, que tengan el nervio óptico dañado, pero que el resto de la vía visual, el cerebro, pues sigue perfectamente funcional, ya que nos saltamos un poco pues toda la parte periférica. En cualquier caso, pues me gustaría resaltar que eso no implica o no significa pues ver imágenes normales, ni colores, ni caras con detalles, sino que es una percepción simple y para tareas concretas como orientación, movilidad, leer caracteres grandes, suficiente un poco para desarrollar este tipo de tareas, es lo que denominamos una visión funcional. En cualquier caso, también pues es un primer paso importante pues hacia el desarrollo de nuevas formas de visión artificial, pero no podemos olvidar que todavía estamos lejos de una visión completa, más sofisticada, y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con paso firme, y es muy importante resaltar, como hemos hecho otras veces, que no hay que crear falsas expectativas, sino avanzar poco a poco y con paso firme.
Gracias, Eduardo. Desde luego una respuesta muy clara y necesaria para ampliar también la noticia que hemos estado comentando hace un momento.
Bien, y os recordamos que a través de nuestro correo electrónico, puntodevistaumh@gmail.com, lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, y en nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón-Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra.
Y además, si queréis estar al día de todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de X, anteriormente conocido como Twitter, y de Instagram por el nombre Grupo de Neuroingeniería Biomédica o por nuestro nombre de usuario @neuroengine. También compartimos contenido en nuestra página de LinkedIn Cátedra Bidón-Segara. A través de nuestras redes sociales publicamos contenido actualizado, además de avances científicos, y sobre todo hablamos de nuestra labor de investigación en la cátedra Bidón-Segara.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que además es el último programa de este año.
Oh, qué pena. Pero bueno, en enero volveremos aquí, ¿eh? No os dará tiempo a echarnos mucho de menos. Y antes de acabar, sí que me gustaría recordaros que tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH, para que los escuchéis siempre que queráis. Para acceder a ellos, tenéis que entrar en la página web radio.umh.es y entráis en el apartado Programas de Ciencias, Punto de Vista.
Muchas gracias, Laura. Y ahora sí, nos despedimos de todos vosotros, Antonio Alarcón.
Bueno, pasad buenas fiestas y que los reyes me traigan un diccionario de inglés.
Laura Puig.
Hasta el año que viene.
Y quien les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.